Desde la capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que reúne a los más destacados especialistas para responder todas tus inquietudes en materia migratoria. Con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Qué gusto que nos acompañen en una nueva edición de su programa migratorio. Bienvenidos a América, trabajando para ustedes de todo corazón desde los estudios de la Red Hispana aquí en el área metropolitana de Washington. Y como siempre, como cada semana, muy bien acompañados desde San Antonio, Texas, en el epicentro de la migración a Estados Unidos, dicen algunos, nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio, don Rafael Borrás.
Saludos, José. Como siempre, muy feliz de estar aquí otra vez, ¿verdad? Agradecido de la oportunidad de compartir contigo este gran espacio y poder contestar las preguntas de nuestra gente.
Sumamente honrado, Rafael, de contar con tu presencia y, por supuesto, con la presencia de las amigas y amigos de nuestras emisoras afiliadas en radio y en televisión. Como decimos, sin ustedes no somos nada. Y esta semana tenemos un programa muy bueno porque no es una semana cualquiera, Rafael. Es la semana del super martes electoral y, además, del mensaje del Estado de la Unión del presidente Joe Biden. Dos actos importantísimos en lo que es esta fiesta democrática aquí en los Estados Unidos, donde siempre estamos animando a nuestras amigas y amigos a participar cívicamente. Y por eso déjame empezar con la buena noticia de que ya estamos plenamente en marcha con nuestro concurso de la Red Hispana Quiero Ser Ciudadano, donde gracias a la generosidad del abogado Rafael Borrás va a regalar gratuitamente sus servicios profesionales de asesoría para que una o uno de ustedes puedan convertirse en ciudadanos de los Estados Unidos. Por nuestra parte, en la Red Hispana vamos a poner lo que sería la cuota de las tarifas de migración, el costo económico de lo que cuestan las tarifas, de tal manera que esta persona que gane, sea hombre o sea mujer, pueda obtenerlo absolutamente gratis. Y a lo mejor podemos votar todavía en estas elecciones del 5 de noviembre. Estamos apretaditos, pero a lo mejor todavía se puede. Solo hay dos requisitos: ser residente legal permanente, es decir, tener su green card, y ser ya elegible para hacerse ciudadanos, y además no tener un récord con antecedentes penales. Por lo demás, inscríbanse por favor en laredhispana.org, laredhispana.org, donde están todos los detalles del concurso. Vamos a aceptar todas las personas que se inscriban a lo largo de este mes de marzo, por cierto, mes de la mujer, y para la primera semana de abril vamos a conocer al ganador o la ganadora, y nos va a dar mucho gusto platicarles y además iniciar el proceso, Rafael, de una ciudadanía. Claro que sí. ¿Tú crees que esté todavía tiempo para votar en esas elecciones?
Posiblemente. Hemos tenido casos en la oficina donde en un periodo de 2 meses hemos tenido la aprobación de la petición. Así es que es posible. Estamos apretaditos, como mencionas, pero sí, todavía queda posibilidad.
Sería un gran regalo, de verdad. Bueno, recuérdenlo, inscríbanse en la redhispana.org. Y bueno, con eso vamos, Rafael, si te parece, a los temas y las actualidades de la semana.
Esto es Actualidad Migratoria, el resumen de las noticias que ocupan los titulares en la prensa nacional.
Bueno, y el presidente Joe Biden y el señor Donald Trump salen como ganadores claros, dominantes en este super martes electoral. El señor Trump ganó en 14 de los 15 estados, fue derrotado por su rival republicana, que ya se despidió, por cierto, la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, que le ganó en Vermont, mientras que el presidente Biden ganó las 15 primarias, pero perdió en un lugar, Rafael, en Samoa Americana, y nada más que por 8 votos. Le ganó el empresario Jason Palmer, por allá perdió también en el ciclo anterior frente al señor Bloomberg, pero esta es una elección simbólica en Samoa Americana. Creo que hay como 100 residentes por allá, así que no hay ningún problema. Todo está ya puesta a la mesa para la repetición, la revancha política del año entre el señor Joe Biden y el presidente Donald Trump, que es una revancha que nadie quiere en Estados Unidos. Uno de cada tres votantes, de acuerdo con las encuestas, es decir, alrededor de 70 millones de personas, no querían ver ese final de fotografía para la elección presidencial, querían una nueva generación de líderes que compitiera por la Casa Blanca. Pues lamentamos decirles que no se va a poder en esta ocasión, va a ser entre el señor Biden y el señor Trump, aunque oficialmente ninguno de los dos tiene el número de delegados necesarios, pero eso va a ocurrir en los próximos días. Y noticias del supermartes, Rafael, dos importantes. El señor Biden está mostrando debilidad en dos segmentos importantísimos para los demócratas. Son sus pilares históricos, el voto latino y el voto afroamericano. En este momento, sorpréndanse ustedes, Trump tiene 6 puntos porcentuales más de votantes latinos que el señor Biden. Por comparación, recuerden que Barack Obama obtuvo el 71% del voto latino en 2012 y el 95% del voto afroamericano. En este momento, Trump tiene entre 20 y 25 del voto negro. Dos hechos históricos, de verdad, puede ser un movimiento tectónico en la política de Estados Unidos, que estos dos segmentos del electorado ahora estén moviéndose a la columna de los republicanos. Tiene muchas cosas que hacer el presidente Biden durante su mensaje del Estado de la Unión. Pero el otro tema, Rafael, importante, el señor Donald Trump mostró que tiene debilidades también importantes. Número uno, entre los votantes moderados, los independientes, las mujeres y los residentes de los suburbios, sin contar a los universitarios, que esos ya los había perdido antes. Y dos cosas importantes. 80% de los votantes republicanos, ojo, que apoyaron a Nikki Haley, dicen que bajo ninguna circunstancia votarían por el señor Trump. Y otro problema para él, 4 de cada 10 votantes dijeron que si es convicto por alguno de los 3 procesos criminales en su contra, tiene de dónde escoger, ¿no? El de la Casa Blanca, los documentos clasificados, la insurrección del 6 de enero, las elecciones, señor, hay tela de dónde cortar allí, en acusaciones criminales. Si por una de esas llega a ser convicto, 40% no votarían por él. O sea que estamos ante un escenario realmente catastrófico para los dos. Muy probablemente todo esto va a querer decir, amigas y amigos, que vamos a estar ante una elección muy, muy cerrada el 5 de noviembre. Por eso, si ustedes son elegibles para votar, si son ciudadanos, regístrense. Si ya están registrados, voten. Porque su voto, en este caso, de verdad, como nunca, puede hacer la diferencia, especialmente en 2 estados que serán los campos de batalla del voto latino: Arizona y Nevada. Arizona, amigos que viven en Arizona y Nevada, súper importante su voto. Salgan a votar. Aquí nunca les vamos a decir por quién votar, pero salgan a votar. Es súper importante. Y si no se han registrado, háganlo cuanto antes, porque nuestro voto importa, cada voz importa, y nuestro voto puede ser decisivo en este 2024. Bueno, y Donald Trump, cuando ganó las elecciones primarias, dedicó el 90% de su mensaje, si mal no recuerdo, es una estimación mía, a lo mejor me equivoco, a hablar de un solo tema: el tema de la migración. Y habló de que hay ejércitos foráneos que están viniendo en avión, Rafael, aquí a los Estados Unidos. Pues se refería, por supuesto, a este programa de libertad condicional humanitaria que ha beneficiado a un número similar de nuestros hermanos venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos, y que, por supuesto, es bien merecido por las circunstancias en que sabemos están viviendo en sus países de origen. Bueno, él lo envolvió, como él sabe de hacer sus cuentos, en la idea de que se trata de una invasión y de que es algo ilegal, y, por supuesto, está nuevamente colocando a los inmigrantes como su carne de cañón en estas elecciones presidenciales de 2024. La respuesta de del señor Biden va a ser probablemente durante su mensaje del Estado de la Unión. Se habla de que podría anunciar un programa migratorio por acción ejecutiva, pero no muy bueno, quizá para limitar el asilo. Y buenas noticias, Rafael, la Corte Suprema suspendió temporalmente la muy controvertida ley SB4 del señor Texas, el señor Greg Abbott. Un día antes de que entrara en vigor, la Suprema Corte suspendió temporalmente esta legislación que, como sabemos, permite muchas cosas malas, pero entre ellas permitiría que los agentes del Departamento de Policía de Seguridad Pública de Texas detengan a personas nomás porque parecen sospechosos. Es como una invitación a ser racista y discriminatorio en el estado de Texas. No solo eso, los pueden deportar los jueces de manera sumaria a México, aunque no sean mexicanos. Así es. Digo, no soy abogado, Rafael, ya hablaremos del tema, pero aunque no sean mexicanos, pueden echarlos a Texas, y además penas carcelarias de hasta 20 años de prisión a las personas que reincidan en ingresos indocumentados a la frontera de Texas. Nada más que yo me pregunto, Rafael, ¿para qué la necesitan si ya pusieron alambre de púas? Pusieron soldados, la Guardia Nacional, boyas casi que con minas explosivas allá en el Río Bravo. O sea, pues ya nadie puede entrar por Texas, pero bueno, así se las juegan allá en Texas. Ojalá la Suprema Corte de Justicia resuelva a favor de la justicia en los próximos días. Espera un fallo, por lo menos para el 13 de marzo. Bueno, y la encuesta revela, como decíamos, la desaprobación de los latinos del tema de la frontera, de cómo se está manejando, y el principal, la víctima de todo esto es el presidente Joe Biden. Ha recibido calificaciones reprobatorias prácticamente a lo largo de todo el año. Es uno de los elementos de mayor debilidad, y es que el tema de la migración se ha convertido, como en pocos ciclos electorales y quizá ninguno en la historia reciente, el tema número uno de las elecciones presidenciales de 2024, así que, por supuesto, va a estar dominando las noticias durante estos últimos días. Bueno, pues estas fueron, Rafael, las actualidades migratorias de la semana. Ahora vamos al tema de la semana.
Hoy en Bienvenidos a América.
Bueno, como decíamos, Rafael, la Corte Suprema temporalmente hubiera sido bueno que fuera definitivamente. Puso en suspenso la entrada en vigor de la ley SB4 que el gobernador Greg Abbott ya promulgó y que estaba prevista entrar en vigor el 5 de marzo. ¿Cuál es la importancia de este fallo, y qué podemos esperar de aquí en adelante?
Mira, José, la reciente decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de detener temporalmente la implementación de esta ley de inmigración de Texas, ¿verdad?, bien conocida como la SB4, ha generado una respuesta esperanzadora para aquellos que nos oponemos a esta controvertida legislación. Esta ley habría permitido, como mencionaste hace un rato, que la policía local y estatal arrestara a personas sospechosas de cruzar ilegalmente la frontera. Y como hemos dicho también en este programa en numerosas ocasiones, se considera una de las leyes de inmigración más duras propuestas en cualquier estado de la nación norteamericana. Así es que, gracias a la intervención de la Corte Suprema, la aplicación de esta ley se ha pospuesto hasta el 13 de marzo, mientras el tribunal está considerando el futuro de la misma. Esta decisión es recibida con alivio por los grupos de derechos civiles y la administración de Biden, viste la reacción, quienes argumentan que esta ley usurpa, ¿verdad? Y aquí está el problema, autoridad federal sobre asuntos de inmigración y amenaza con separar familias, conducir lo que llamaste al racial profiling, ¿verdad? Y crear el caos al interferir con la aplicación de la ley de inmigración, que es una ley federal. Y refleja lo que hemos venido trayendo, ¿verdad? Esa lucha de poder entre el Estado de Texas y el gobierno federal sobre cómo manejar la inmigración, un tema que también hemos comentado que es sumamente divisivo. Sí te puedo añadir, José, que esta ley ha causado mucho temor a las personas que viven aquí en el estado de Texas. No puedo contar la cantidad de consultas que nos llegan sobre este tema, lo preocupada que está la gente, el temor que tiene nuestra gente es sumamente palpable. Así es que acogemos esa noticia con mucho agrado, con mucho gusto. Sin embargo, va a ser una noticia sumamente determinante, José, porque sabemos que esta implementación de leyes o propuesta de leyes similares en muchos estados, Arizona, lo que vimos en Florida hace poco. Así es que creo que esta decisión podría establecer un precedente sumamente importante, significativo, tal vez devastador para el asunto de las leyes migratorias en todos los estados, la aplicación general a nivel federal.
Y de hecho ya tenemos un precedente, Rafael, parecido, la SB 1070 de Arizona, yeah, ¿no?, que hace 2012 fue enterrada ceremonialmente en el panteón de las legislaciones inconstitucionales, como lo recordaremos. Así que pues a lo mejor le hacen su caminito también a la SB4 y sienta ya un precedente nacional. Aunque los gobernadores siempre buscan algunos matices, Rafael, ya sabes, para que digan, ah, no es igual, porque la mía permite no sé qué hay esto, permite no sé cuánto, pero en realidad sabemos que la función es la misma, incumplir las obligaciones, no solo legales, sino morales y éticas, de aceptar a las personas más vulnerables, especialmente aquellas que están solicitando asilo en los Estados Unidos, pero así se las juegan en Texas y en los estados de la frontera, en algunos estados de la frontera. Y antes de pasar a las preguntas, Rafael, una pregunta brevísima. ¿Qué te parece a ti el hecho, porque tú eres un observador importante desde tu papel como abogado migratorio, de que la migración se haya convertido en el tema número uno de las campañas? En tu punto de vista, ¿podría ese dato dar más consecuencias negativas que positivas por estar mezclada en el tema político en este año electoral?
Así es, José, depende desde el punto de vista que lo miren, ¿verdad? Si tuviéramos la confianza en líderes que en efecto fueran a llevar a cabo políticas que ayudaran a nuestra gente, pues nos encanta la idea de que el tema esté en primera plana. Sin embargo, hemos visto que no solamente la propuesta agresiva del presidente Trump, también hemos visto la respuesta agresiva, un poco cobarde de la administración de Biden, eso es Rafael Borrá, ¿verdad?, diciendo que, porque definitivamente hemos visto que la administración de Biden sí ha sentido la presión de la crisis que se ha creado en la frontera, ya le está llamando crisis, ya le está llamando que tienen caos, y las propuestas de Biden son casi similar o idénticas a las que encontramos en el libro de Trump desde el año 2016.
Absolutamente. Gracias por tu comentario, Rafael, pero creo que es importante subrayarlo porque lamentablemente yo coincido contigo en el que el hecho de que estemos, no es porque ahora sí vamos a tener una reforma migratoria integral, ¿verdad? No, vamos a tener mayores restricciones, quizá elevar los estándares del asilo, por ejemplo. Trump habla de abrir campos de concentración masivos en bases militares, deportaciones expeditas, erradicación de los privilegios de los menores migrantes, es decir, nada de por donde lo que yo escucho, a lo mejor tú escuchas algo diferente, nada es positivo para la comunidad de migrantes. Pero con eso lo dejamos porque ya vamos al tiempo de las preguntas y respuestas. Gracias.
Inmigración, preguntas y respuestas. Solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Bueno, muy bien, vamos a la primera llamada. Muchas gracias por su confianza a Houston, Texas.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gibran Castellán. Tengo un problema, un caso de un permiso I-797A que recientemente perdí mi empleo y estoy con un nuevo empleador apenas. Están haciendo todo. Nomás quiero saber si tengo que cambiar mi formato I-797A. ¿O puedo quedarme y nada más cambiar el permiso I-94? ¿O cuál sería el procedimiento? Agradeceré mucho la pronta contestación, pues estoy con un problema. Aparte que no puedo pagar unos abogados, lo que piden los abogados para hacer todo lo que quieren hacer.
Bueno, mira, en este caso, lo que él lleva con la 797 es una notificación de alguna decisión de inmigración. Necesito un poquito más de información sobre el cambio, el tiempo que estuviste en el empleo. Pero usualmente en estos casos, si estás con una visa de trabajo y tienes un cambio de empleador, sí debes notificárselo a inmigración porque es parte del requisito de la visa que te dieron. Nos falta un poquito más de información, nos puedes llamar y podemos platicar un poquito más profundo sobre el tema.
Perfecto, sí, como saben, algunos amigos nos dejan su mensaje. Siempre preferimos que nos llamen en vivo y en directo, la verdad, porque sí, si el abogado tiene alguna duda, es más fácil de una vez ventilarla en tiempo real, de tal manera que puedan ustedes tener la respuesta más completa a sus preguntas, pero también nos encanta, sabemos que no se puede, a veces es hora del trabajo, y nos encanta también que nos dejen sus mensajes. Bueno, y a propósito de eso, recuerden que también tenemos dos transmisiones en Facebook Live, en Bienvenidos a América y en la Red Hispana, donde también nos pueden llegar a hacer su comentario, como lo hizo una amiga que nos hace la siguiente pregunta, Rafael. Hola, soy ciudadana, estoy pidiendo esposo a mi patrocinador, estoy pidiendo esposo. Mi patrocinador vive en otra casa, llenó la I-864 y su esposa la I-864A. Mi duda es, ¿quién firma la I-864A? ¿La esposa o quién?
No, el esposo tiene que firmar la 864, la esposa tiene que firmar la 864A, ya que ambos están participando en el proceso.
Ah, perfecto. Muy bien. Muchas gracias, Rafael. Y una pregunta de nuestra gran amiga, Lore Santiago, de verdad. Ya extrañamos, ¿no? Que no nos hiciera una pregunta. Siempre hace, cada semana.
Nunca falla,
de verdad,
nunca falla.
Te agradecemos mucho. No fallas, mi querida Lore, de verdad. Esta consistencia me encanta. Dice, saludos, José, y a nuestro querido abogado. Querido nomás le dijo al abogado, ¿eh? A mí no, a mí nomás José. Al abogado, querido abogado. Pero bueno, está bien, Lore. No te lo tomo mal. Dice lo siguiente. Tengo una pregunta. He leído que los casos de VAWA, ¿cómo se llama? ¿Cuáles son las siglas de VAWA, Rafael?
Violence Against Women Act.
VAWA, Violence Against Women Act, no requieren denuncia de la policía. Si no hay reporte de policía, ¿cómo se puede comprobar el maltrato? Buena pregunta.
Excelente pregunta, y más en el mes de la mujer, ¿verdad? Que sabemos que estos temas se están tocando y están muy latentes en la discusión pública. Mira, para demostrar la existencia de violencia en una relación y calificar para VAWA, ¿verdad? No tienes que tener un reporte de la policía. Puedes presentar una variedad de evidencias alternativas. Aunque el reporte de la policía es útil, no es un requisito, contrario a la visa U, que la visa U sí es requisito. No es obligatorio aquí tener reporte. Ahora, ¿cómo entonces le demuestras a la policía o le demuestras a inmigración que fuiste víctima de un maltrato? Entre los tipos de evidencia que puedes incluir están las declaraciones personales. Pero usted tiene que presentar una declaración a inmigración detallando claramente el maltrato y el abuso que usted ha sufrido de parte de su pareja. Declaraciones de testigos, ¿verdad? Declaraciones juradas de personas que lo conozcan y que conozcan directamente del abuso, como amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo que han visto lo que está pasando en su vida, ¿verdad? Registros médicos también ayudan, José, son documentos, ¿verdad?, que prueban que usted ha recibido algún tratamiento por alguna lesión, también un reporte psicológico, eso ayuda muchísimo, nos ayuda en muchos casos, que son informes, ¿verdad?, de profesionales que hayan atendido a la víctima por temas relacionados con el abuso. Y la más que utilizamos también son las fotos de las lesiones recibidas, imágenes que muestren esas heridas físicas, ¿verdad? Esperamos que nuestra gente no pase por eso, pero sabemos que es algo que ocurre y queremos exhortarlos a que si están pasando por ese tipo de situación, sí existe ayuda tanto en la policía, pero inmigración también puede ofrecerle a usted un beneficio, una residencia legal permanente que puede obtener aquí en los Estados Unidos sin tener que salir del país y lo hace a través de VAWA.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Gracias, Rafael, por hacer esta distinción tan precisa entre los requerimientos, los requisitos de VAWA contra la visa U, porque muchas veces, incluso te confundes, pareciera que son los mismos requisitos o trámites, pero son totalmente diferentes.
Definitivamente, José, en la visa U se requiere no solamente que hayas hecho el reporte, es que hayas participado activamente. En llevar el caso, asistiendo a la policía, prestando testimonio. En el VAWA no es así. Usted tiene que demostrar el maltrato y que el cónyuge sea residente legal permanente o ciudadano americano, fue la persona que llevó a cabo ese maltrato.
Por eso me encanta platicar con Rafael, porque además de ser una persona erudita en su especialidad, es muy didáctico, generoso con la información y la educación que todos necesitamos a veces en los temas migratorios. Si puedes dar tu número telefónico, Rafael, por favor.
Claro que sí. Aquellos amigos que quieren hablar con nosotros lo pueden hacer llamándonos al 210-996-5838. El 210-996-5838.
Muy bien, ahora vamos a una llamada a Miami, por favor.
Una pregunta, yo teniendo el programa de PIO pagando $5,000 al año, lo que es $5,000 por un año, tengo que pagar 372 al mes. ¿Yo puedo salir del país y regresar por unos 28 días sin tener ningún problema?
No entendí muy bien lo que me está preguntando el caballero. Me dice que él está en un programa, que está pagando. Honestamente, no entendí su pregunta. Lo lamento mucho. Si gusta, nos puede llamar y con mucho gusto lo atendemos en vivo o nos puede llamar a la oficina y le damos una consulta. Sí. De verdad que no entendí la pregunta.
Sí, por favor, porque tampoco a mí me quedó muy clara. Vamos a una llamada en vivo y en directo con nuestra amiga María a San Francisco. ¿Qué tal, María? Buenos días por allá en San Francisco, bellísima ciudad. ¿Cuál es tu pregunta para Rafael? Teníamos a María en la línea. Vamos a checar aquí María, si todavía tenemos María. A María. María, María. Cantamos tú y yo mientras llega María. ¿Qué te parece, Rafael?
Claro que sí.
María. No me acuerdo de ninguna. María Bonita, María, de la, María, del María. Maestro Agustín.
Ahí
Lara,
tenemos, ahí tenemos algo.
María, ¿dónde estás, María? No apareció María. Bueno, vamos a tomar la siguiente pregunta y vamos a tratar de reconectar con nuestra amiga María. Vamos a Idaho.
Hola, buenos días a... Mi pregunta es, tengo una aplicación, ya fui aceptado, ya firmé el perdón, ya estoy aprobado del perdón. Hace 2 años que fui a huellas y ya tengo el perdón aprobado, pero no me ha llegado nada desde hace 2 años que puse mis huellas. Entonces era mi pregunta, ¿cuánto más falta para que me llegue mi cita? Gracias.
Bueno, si ya tuviste las huellas y vamos a tener que suponer que se trata de una petición matrimonial o una petición familiar, me parece que estás hablándome de un proceso consular porque presentó un perdón, pero no me dices, ¿verdad?, de qué país eres ni en dónde estás llevando a cabo el trámite. Pero si han pasado 2 años desde que te aprobaron el perdón, si es por matrimonio, debes estar cerca de esa aprobación. Sin embargo, verifica que tu dirección sea la correcta con inmigración y que hayan hecho el trámite con el National Visa Center, con el consulado, hayan presentado todos los documentos, porque tal vez tu caso puede estar estancado porque no le has dado el seguimiento adecuado. Sin embargo, nos faltan esos detalles que te dije, así es que si gustas nos puedes llamar o llamar en vivo al programa para poder hacerte las preguntas.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, Rafael. Voy a aprovechar que nos queda un minutito para recordarle a las amigas y amigos que estamos lanzando nuestro concurso del tema de la cómo hacerse ciudadano de Estados Unidos. Yo quiero ser ciudadano, que vamos a regalar de la Red Hispana las tarifas del trámite de ciudadanía, y Rafael Borrás generosamente va a donar, como ya lo hace pro bono, ¿verdad?, gratuitamente su tiempo para Bienvenidos a América, para sus honorarios profesionales, para llevar la asesoría de ese caso para una persona, hombre o mujer, que gane este concurso. Para registrarse y saber todos los detalles, por favor, hágalo en laredhispana.org, laredhispana.org. Solo hace falta ser residente legal permanente con su green card, ser elegible ya para hacerse ciudadano y, por supuesto, no tener un récord de antecedentes penales. Y nos va a dar muchísimo gusto felicitarlos cuando ya sean ciudadanos plenos de los Estados Unidos. Con eso, Rafael, vamos a una breve pausa y no se vayan porque regresamos con más aquí en Bienvenidos a América.
Tan latina como tú. That's why I listen. La Red Hispana.
Que no has descargado la app de La Red Hispana, no sabes lo que te pierdes.
¿Y qué esperas? Tenemos noticias, consejos de migración,
de salud y tus programas favoritos.
Hola, es su doctora Isabel. Los espero.
Yo no puedo vivir sin ella. Si te quieres enterar de todo, no busques más. Es mi mejor compañera. I love it.
Baja ya la aplicación de la Red Hispana para Android o iPhone. Actualidades.
¿Sabías que las mujeres latinas de los Estados Unidos tenemos tasas más altas de participación cívica que los varones? Así es. Hay más latinas votantes que hombres. Tenemos más altos porcentajes de registro electoral y más altos niveles de votación. Conforme celebramos el mes de la historia de la mujer a lo largo de marzo, es importante que te registres si eres ciudadana de los Estados Unidos y mayor de 18 años. Las mujeres latinas somos el motor de crecimiento y de influencia electoral de la comunidad latina en los Estados Unidos. Actualmente hay 19 latinas en la Cámara de Representantes y una en el Senado. Y tú puedes hacer la diferencia si te registras cuanto antes y votas el 5 de noviembre en las elecciones generales. Cada voto cuenta y cada voz importa.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
Aquí un par de consejos para prevenir y aliviar lo que es la ciática. Cuando tenemos ya el ataque de la ciática, pues no nos queremos mover. Y muchas veces antes decíamos, bueno, quédate ahí 4 meses en la cama, pero hoy sabemos que el hecho de empezar lo más tempranamente posible para movernos es clave. ¿Por qué? Porque si dejamos de mover los músculos, eso no ayuda a que la ciática se vaya a mejorar. Entonces, aunque sea un poquito, tratar de movernos, tratar de empezar a estirar la espalda, que eso es importantísimo. La segunda es asegurarnos mejorar lo que es la musculatura tanto del abdomen como de la espalda. Esto puede ser un gran cambio al momento de que nosotros podamos prevenir o hasta mejorar los dolores de espalda.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Aprobaste el examen y estás a punto de vivir el emocionante momento de la ceremonia de naturalización. Lo primero que te recomiendo es que examines con detenimiento la notificación de la ceremonia. Allí tendrás la hora y la dirección de la sede del evento. Con frecuencia se celebra en cortes judiciales, en las oficinas de USCIS o en algún lugar que la agencia haya destinado para esta ceremonia. El momento clave, tomar el juramento en inglés. No te preocupes, te irán guiando poco a poco. Antes de llegar, asegúrate de tener todo en orden. Completa el formulario N445 y lleva tus documentos migratorios. Al llegar, regístrate con USCIS, revisa tus respuestas en el formulario, entrega tu tarjeta de residente y toma el juramento para recibir tu certificado de naturalización. ¡Felicidades! Ahora eres un ciudadano estadounidense.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Marzo es el mes de la mujer. Desde la Red Hispana y esta estación, agradecemos a todas las mujeres trabajadoras incansables de este país. Pero también sumamos nuestra voz a la lucha por la desigualdad. En el ámbito laboral, solo el 4% de directores ejecutivos de grandes empresas en Estados Unidos son mujeres. En política, únicamente un 25% de escaños parlamentarios son ocupados por mujeres. También la violencia contra las mujeres persiste. Un tercio ha sufrido de violación física sexual. La igualdad de género sigue siendo un desafío. Es momento de unirnos, de luchar contra la desigualdad y construir un mundo donde las mujeres gocemos de los mismos derechos y oportunidades.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
En un mundo inundado de información sobre la alimentación, es fácil perderse entre opiniones contradictorias. Hoy en día, las redes sociales y los resultados de búsqueda nos presentan una mezcla de ideas que solo logran confundirnos aún más. Recibir información es solo el primer paso. El siguiente es analizar cómo la incorporaremos a nuestro conocimiento. Es crucial comprender que una alimentación obsesiva, estricta y meticulosa puede traer complicaciones físicas y mentales. El estrés crónico y diversos trastornos no son el cambio hacia la salud. Planifica tu nutrición, cuida de tu salud y navega hacia un futuro lleno de bienestar.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
José López Zamorano y su especialista invitado en Bienvenidos a América.
Estamos aquí en su programa migratorio Bienvenidos a América, trayéndoles de todo corazón información útil, orientación responsable y sobre todo respuestas a sus preguntas de migración desde los estudios de la Red Hispana en Washington D.C. y muy bien acompañados desde San Antonio, Texas, por el abogado, el doctor Rafael Borrás. Gracias, Rafael, por estar con nosotros. Recuerden que las líneas ya están abiertas en el 1-800-248-3232. Y nuestros cantos funcionaron, Rafael. Logramos invocar que regresara María a su llamada de San Francisco. Ya la tenemos en el aire. Le vamos a decir buenos días por allá y decirle que está plenamente en el aire para hacer su pregunta. ¿Cómo estás, María?
Bien, y usted, mucho gusto en saludarla. Mi pregunta es, yo tengo un hijo que me lo pidió su hermano, que es ciudadano, él está en Los Ángeles, le metió la aplicación el 2014 y le dijeron que el 4 de octubre del año pasado le iban a dar una respuesta, pero hasta la vez no hemos recibido respuesta. Yo pregunto si es necesario que se le ponga un abogado para agilizar el caso o seguir esperando. Gracias.
Bueno, amiga, ¿de qué país es su hijo? ¿En dónde vive él?
El Salvador. El Salvador.
¿En El Salvador? Uh-huh. Bueno, mira, ¿y cuándo se metió esa aplicación? Es una aplicación, para estar claros, es una aplicación de hermano ciudadano, ¿correcto?
Correcto.
Ok, muy bien. ¿Y ya él es mayor de edad?
Sí.
¿Y cuándo fue que presentaron la solicitud?
El 2014.
Wow, mira, esa solicitud del Salvador van por el año 2000. Van por el año 2000, así es que nos falta todavía bastante tiempo por recorrer. Así es que, José, ayúdame ahí con la matemática, estamos hablando 2014, año 2000, estamos en 2024, 9 añitos. Así es que todavía falta un poco de tiempo para que se apruebe ese caso. Ahora, si el añadir un abogado al proceso no va a agilizarlo y no caigas en ningún tipo de oferta de esa índole, ¿verdad? Ese es el término que se están tardando esas visas. Lo que sí puedes hacer es pedir la asesoría de un abogado para que evalúe si toda la documentación fue presentada de la manera correcta, porque me preocupa, ¿verdad?, que luego, y esto lo vemos con muchos casos que toman años, cuando ya se está acercando ese tiempo nos percatamos que quien le hizo ese trámite no lo hizo bien, entonces se pierde todo ese tiempo esperado. Así es que si hay algo que corregir, lo pueden corregir antes de que le llegue la cita y la entrevista. Así es que les recomiendo que sí, siéntase con un abogado, preséntele y pídale su opinión sobre la documentación que usted presentó para que cuando logren la cita no tengan problemas y el proceso fluya como debe fluir.
Ok, gracias. ¿Y usted sí me podría ayudar en ese caso? Porque yo le dije a él que le llamara, pero su hermano le dijo que hay que seguir esperando, dice.
Sí, lo que le está diciendo el hermano es correcto. Y como le hemos dicho, todavía falta aproximadamente 9 años para el caso. Sin embargo, puedes llamarnos, podemos examinar la documentación para asegurar que esté todo bien, hacer una búsqueda del caso, que asegurarnos que permanece activo, que está todo bien, y poder ofrecerle la opinión de ¿verdad?, a qué atenerse o qué debes esperar. Pero te soy sincero, no necesitas con urgencia la presencia de un abogado en el proceso. Okay, lo que sí puedes es pedir una asesoría, nos puedes llamar a la oficina y con mucho gusto platicamos contigo, pero no es algo que necesitas con urgencia, ¿ok?
Ok, está bien, muy amable. Gracias, que tengas feliz día.
Un abrazo.
Muchas gracias, María. Saludos a todas las amigas y amigos allá en San Francisco. Y seguimos en California, Rafael. Vamos al lugar que es la cuna de uno de los parques de diversiones más populares de Estados Unidos. Vamos a Anaheim, California, con nuestra amiga Gloria. ¿Qué tal, Gloria? Buenos días por California. ¿Cómo estás? ¿Estás al aire? ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Hola, buenos días. Muchas gracias. Espero que
saludos, Gloria.
Mira, mi pregunta con el abogado es, yo estoy en este país con la visa K1 fiancé, esta es sujeta a matrimonio. Yo ingresé mis trámites de ciudadanía apenas en febrero, hace como 10 días, recibí la solicitud de que todo, o sea, de que ellos ya recibieron los documentos, pero resulta que mi esposo se enamoró de otra mujer y ahora me quiere enviar la notificación de divorcio. Mi consulta es, ¿esto me afecta? ¿Qué puedo hacer yo para avanzar con mi caso, porque no quiero perder mi trámite?
Ok, vamos poco a poco. ¿Usted ya sometió la solicitud I-130 o ustedes hicieron el trámite completo del One Step para la residencia y simplemente están esperando la cita?
Tengo dos casos paralelos. Mira, el primero es una renovación es el I-797, la renovación de residencia, sí. Porque la primera residencia me dieron solamente por 2 años. Y el segundo de ciudadanía, porque ya califico de estar 3 años casada con mi esposo.
Ok. Entiendo. Usted sometió la documentación para la ciudadanía, la N-400, ¿correcto?
Exacto, es correcto.
Y simplemente está esperando la cita.
Exacto.
Y está, todavía está legalmente casada.
Exacto, es correcto. Pero
ok, mire, ajá, sí, le escucho.
El trámite recién lo envié y pues me imagino que la cita igual, ellos se tardan igual mucho tiempo y mi esposo ya quiere meter la notificación de divorcio.
Ok, mira, te voy a explicar brevemente. No necesitas estar casada para la entrevista. Sí presentaste el trámite estando casada y hiciste todo como debía ser. Es probable que cuando te llegue la entrevista todavía estés casada. Los procesos de divorcio también se pueden tardar. Así es que cuando vayas a la entrevista, le informas la verdad. Si hay algo que enmendar o cambiar durante este proceso, pues entonces sí, lo puedes hacer ese día en la entrevista. Te recomiendo que a esa entrevista no vayas sola, ¿ok? Utiliza la compañía de un abogado, la presencia de un abogado en esa entrevista es bien importante porque se va a discutir el siguiente punto de si el hecho de que usted se haya divorciado o esté en proceso de divorcio, en vez de esperar los 3 años que tenía que esperar la ciudadanía, tiene que esperar 5. Así es que ese debate va a surgir. Mi recomendación es que si la situación está amable con el caballero y todavía hay un poquito de diálogo, que se tome un poco de tiempo en lo que someten la documentación del divorcio. Sin embargo, si lo tienen que hacer, es un problema que no te va a afectar gravemente. Sí vas a tener que contestar ciertas preguntas, sí pueden haber cuestionamientos, sí pueden pensar que cuando pusiste que todavía estabas casada, ya no estabas casada, y pueden evaluar una serie de cosas que a veces los oficiales, que parece que no tienen mucho que hacer allí, con tanto trabajo que tienen, les encanta indagar. Así es que te recomiendo que si en efecto tu esposo presenta la demanda de divorcio, vayas inmediatamente con un abogado de inmigración para que puedas revisar cuánto te afecta en relación al término que ya llevas como residente. ¿Recuerdas la fecha de tu residencia, cuando te otorgaron la residencia inicial, la temporal?
Creo que en el 2021.
Creo que estás bien, ¿ok? Entiendo que no debes tener mayores problemas. Así es que espero que todo te salga bien. Si surge alguna, si en efecto él te presenta la demanda de divorcio, danos una llamadita para evaluar el caso.
Perfecto, muchísimas gracias. Gracias por su
atención. Un abrazo.
A todo. Que tengan un excelente día, muchas gracias.
Igualmente, Gloria, saludos a todos los amigos y amigas allá en Anaheim, California. Gracias, sí. Rafael. Oye, pues qué interesante, ¿no? De verdad, que haya todos estos, la gente que está interesada realmente en resolver esos temas migratorios. Bueno, Rafael, y aprovecho para recordarles a las amigas y amigos, lo hemos estado haciendo en los últimos programas, que ya estamos en plena campaña, que estamos lanzando nuestro concurso, nuestro certamen de Quiero Ser Ciudadano, donde la Red Hispana y el abogado Rafael Borrás estamos donando nosotros el costo de las tarifas migratorias y el abogado Rafael sus costos de honorarios profesionales para que una persona de ustedes, una mujer o un hombre, puedan hacerse ciudadanos de los Estados Unidos si ya son residentes permanentes elegibles para hacerse ciudadanos. Lo único es el único requisito y además no tener antecedentes penales. Por favor, anótense en la redhispana.org. Y para hacer todavía más suave el proceso, Rafael, ¿no? Como no queriendo, ¿verdad? vamos a continuar con nuestra popular sección del examen de ciudadanía, donde el abogado...
Servicio Rafael completo, Borrás, José, servicio completo. Estamos dando aquí.
O sea, ¿qué más? Ya nos falta un lunch, un almuerzo o algo así para que sea... Ahora sí que carro completo. Pero bueno, claro, pues estamos haciendo este concurso, el abogado no ha fallado. Son las preguntas que le van a hacer en el examen, porque muchas personas están, la verdad, tan nerviosas, que es en inglés, que no sé de historia. Obviamente son dudas legítimas, preguntas legítimas, por eso queremos que este proceso sea lo más sencillo, lo más fluido, sin contratiempos posibles. Así que vamos a nuevamente continuar con nuestra sección, si el abogado ya está listo para responder a las preguntas.
Claro que sí, José.
Bueno, voy con la primera. Recuerda, hago la pregunta, leo las cuatro posibles respuestas y tú nos dices si es alguna o todas. Pregunta número uno. ¿Cuál es una razón por la que los colonos vinieron a Estados Unidos? Los colonos originales, porque hay mucho colono.
Bueno, José, los colonos originales vinieron buscando muchas libertades, mayormente libertad religiosa, y también tenían unas preocupaciones económicas grandes con Inglaterra.
Yo tenía que decir cuáles eran las respuestas. Uno, para experimentar cómo era viajar a través del océano, obviamente que... Ay, pero qué respuestas. Dos, para unirse a un grupo cívico. Creo que tampoco. Libertad, esa sí me suena un poco más. O ninguna de las anteriores. No, la respuesta correcta es libertad. Y como dijo Rafael, libertad. Especialmente libertad religiosa. Porque hay que recordar que en Europa eran bien intolerantes.
Totalmente.
Recuérdense que algunos de mis antepasados, de hecho, los arrojaron de España porque llegaron... En España eran bien intolerantes contra algunos grupos étnicos, incluidos los judíos, ¿verdad? Sefaradíes, así que los echaron para acá. Ya saben cómo se... Bueno, todavía sigue habiendo un poco de intolerancia religiosa en el mundo, pero antes era todavía peor. Número dos. ¿Quiénes vivían en lo que hoy conocemos como Estados Unidos antes de la llegada de los europeos? Número uno, los floridanos. Dos, nativoamericanos. Tres, canadienses. Y cuatro, nadie. Respuesta correcta, Rafael.
Sí, los nativos americanos, los Native Americans.
¡Correcto! Había un programa de concursos en México y decían, ¡correcto! Muy bien, Rafael. Así que vamos a la siguiente. ¿Qué pueblo fue traído a Estados Unidos y vendido como esclavos? Uno, los canadienses. Dos, los ingleses. Tres, los holandeses. O cuatro, los africanos.
Es un capítulo nefasto de nuestra historia mundial y moderna, ¿verdad? Los africanos fueron traídos aquí como esclavos. Sí.
Es algo que, por más libros que leas, no puedes entender la contradicción de cómo en los principios fundacionales de este país, ¿verdad? Es la búsqueda de la libertad, de la felicidad, de la igualdad, pero con esclavos, ¿no? O sea, como no checa. ¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos? Uno, a causa de los altos impuestos, porque la armada británica se había quedado en sus casas, acuartelándose allí. Tres, porque no tenían un gobierno propio, o todas las anteriores.
Ahí ganó todas las anteriores, ¿verdad? Todas esas eran las dinámicas que estaban sufriendo en ese momento y por eso se desató la batalla que se desató.
Exactamente. Yo creo que la más perniciosa de esas era eso de el derecho de pernoctar en la casa de alguien, ¿no?
Sí,
imagínate. ¿Te imaginas con que cualquier persona llegara aquí, uno, pues yo soy el coronel británico, con permiso, ¿no? Espero que no hayan tenido derecho de alcoba estos señores, porque sería todavía peor. Pero hoy acuartelarse en tu casa, o sea, era una mini invitación para independizarse de Gran Bretaña, vaya. Creo que ni la conquista española de México fue igual. No, ahí tenían otras cosas, ahí tenían la Santa Inquisición. Pero bueno, son detallitos. Bueno, como siempre, Rafael, pasaste con A, excelente, 10, como le quieran poner. Y te agradecemos mucho que siempre nos eduquemos con este examen de la ciudadanía. Ahora, si te parece, vamos a nuestra sección del auxilio al inmigrante.
Estás escuchando Bienvenidos a América, tu cita semanal de inmigración.
Bueno, pues Estados Unidos anuncia mejoras en el proceso de citas solicitadas a través de la CBP One, que yo creo que es la aplicación más controvertida de todos los tiempos, ¿no?
La historia.
Es objeto de la historia. No he visto que se hagan reseñas informativas, análisis, programas sobre la aplicación CBP.
Audiencias en el Congreso.
Audiencias en el Congreso. Es como un superstar, pero para mal. Sí, sí. Porque vamos a ver de qué se trata. El programa CBP One, utilizado por extranjeros sin visa para ingresar a Estados Unidos, pues ha implementado cambios que parecen significativos, tú nos dirás, Rafael, desde el 4 de marzo. Ahora los solicitantes deben registrar a todos los miembros de su familia o compañeros de viaje en un solo registro. Ojo, deben de registrar a todos los miembros de la familia o de su grupo con el que viajan en un solo registro. Además, se establecieron nuevos horarios para solicitar las citas y los usuarios del centro y norte de México pueden hacerlo entre las 12 p.m., tiempo local,
y las 23:59, perdón, no, tiempo del este. 12, mediodía, tiempo del este, y las 11:59, tiempo del este. Si no se obtiene una cita, se puede volver a intentar al día siguiente. ¿Qué importancia tienen estos cambios, Rafael?
Mira, José, todavía, ¿verdad? El efecto lo vamos a ver, lo acaban de implementar, son cambios que parece que va a facilitar un poco el trámite, pero como bien mencionas, en esta aplicación ha sido víctima de muchísimas controversias y ha probado ser sumamente ineficiente. Hay personas que han tenido mucha suerte con ellas y han caído y les ha llegado la cita rápido, así es que está por verse. Espero que en efecto esos cambios puedan resultar en algún beneficio para las personas que lo necesitan.
Bueno, yo escuché hace poco al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, que por cierto sí también tiene sus propios problemas ahí en el Congreso, decir que la CBP One ha ayudado a cientos de miles de personas, con todos los problemas que ha tenido la CBP One, Rafael, los problemas técnicos que hubo al principio, etcétera, el proceso, etcétera. ¿Sí hay un beneficio positivo que ha derivado de la entrada en vigor de esta aplicación móvil?
Sí, José, porque mira, muchas personas la pueden utilizar incluso esa entrada, que es una entrada por frontera, como si hubiese sido una entrada legal para propósitos futuros en caso de que te cases con un ciudadano o que tengas otra visa que puedas solicitar. Así es que sí, se puede decir que muchas personas se han beneficiado, incluso en trámites de corte hemos tenido casos donde la entrada por esa vía ha sido útil para poder obtener ciertos beneficios.
Bueno, ya saben, como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. Y nosotros sabemos, Rafael, ya fuera de cualquier tema, tono de broma, que la implementación de las políticas públicas de cualquier tipo es extremadamente compleja.
Sí, sí, sí.
Así que por eso, ya que estamos en año electoral, cuando un político venga y les diga que él resuelve un problema en 5 minutos, o en 15, o en 24 horas disuelve una guerra, quien sea, no le crean. Así las políticas públicas son extremadamente complejas de diseñar, implementar y medir. Y aquí, por más que uno tenga buena fe y buen corazón y buenas intenciones, de alguna manera la realidad se encarga de hacer todo muy difícil, muy complejo, pero por lo menos sabemos que hay ese interés de buscar y apoyarse en la tecnología para eficientizar los procesos migratorios que de por sí son complejos. Yo todavía no me cabe en la cabeza, Rafael, cómo una agencia como DHS, que a veces la critican mucho, ¿cómo puede tramitar tantos miles de personas al día? 10,000 personas rebasó en algunos puntos del mes de diciembre. ¿Te imaginas todo lo que representa de logística, de hacer la fila, hablar con un oficial, si entraron o no entraron, la decisión, la comida, el alojamiento? O sea, es un proceso verdaderamente, ¿no?, increíblemente complejo. Y entonces, bueno, hay que ser también, saber entender y valorar estas cosas en su justa dimensión. Dicho lo cual, Rafael, si te parece, vámonos a las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Perfectamente, muchas gracias, amigas y amigos. Ya tenemos la primera llamada de nuestra amiga Berta, desde Yakima, en el estado de Washington. Bienvenida, Berta, gracias por su paciencia. ¿Cuál es su pregunta para el abogado?
Abogado, yo tenía una pregunta que, mire, yo tengo 30 años que llegué al país, vengo de México. De los 30 años no he salido del país para nada, no me detuvieron cuando pasé, pero también le voy a decir todo lo que sé porque ya no tengo padres ciudadanos ni residentes, no tengo hijo en la Army, ni tampoco una carta que algún familiar me haya puesto anterior. Entonces solamente tengo dos hijos ciudadanos mayores de 21 años. Y con los 30 años que tengo aquí, no sé qué podría hacer en mi situación para poder solucionar algo.
Se nota que nos estás escuchando y siempre estás pendiente al programa, porque te noto sumamente muy, muy, muy enterada e informada de estos temas y te felicito, sí, porque eso es importante y exhortamos que las personas siempre estén al pendiente de estos temas. Mira, lamentablemente no existe un beneficio que se pueda derivar de llevar a cabo, de estar más de 30, 20 años en los Estados Unidos, a menos de que usted se encuentre en un proceso de corte con inmigración. Y le menciono esto porque muchas personas le pueden ofrecer, y he escuchado abogados abogados incluso, diciendo a la gente, no, entrégate a inmigración, que entonces te pongan en proceso de corte para que puedas obtener un beneficio migratorio. No hagan eso, es sumamente peligroso. Lamentablemente, la circunstancia que me presenta es real, no tiene un beneficio que pueda obtener de su hijo ciudadano. Escucha, José, tiene hijo ciudadano que puede ya pedirla. Sin embargo, como entró sin documentos a los Estados Unidos, entró de manera irregular, necesita un familiar que la apoye para ella poder solicitar un perdón y no lo tiene. Así es que mi recomendación es que no empiece ningún trámite con inmigración hasta que exista alguna ley o algún cambio que pueda beneficiarla. La última, no me lo mencionó, pero me imagino que también está al tanto de eso. Lo único que pudiese ayudarla sería una visa U. No sé si ha sido víctima de un crimen aquí en los Estados Unidos.
No, tampoco. Lo único que he escuchado es que hay un nuevo programa que se llama Guagua, y que después de hay personas que después de los 10 años que hayan estado aquí ya podían arreglar algo, pero por eso fue mi llamada.
Sí, no, mira, la ley de VAWA es una ley que usted puede solicitar si ha sido víctima de maltrato de parte de su pareja o de sus hijos ciudadanos americanos. Hemos tenido varios casos aquí, José, y que hemos podido demostrar la inmigración que la persona fue víctima de maltrato de parte de su hijo ciudadano. Así es que para eso es esa ley, no es equivalente a una ley de 10 años ni nada por el estilo.
Ok, pues muchas gracias, esa era mi pregunta.
Un abrazo.
Pues esperamos que algún día haya algo.
Claro que sí.
Gracias.
Muchas gracias, amiga Berta. Saludos a todos los amigos allá en Yakima, Washington. Cada vez tenemos más audiencia, más público. Sí. En el estado de Washington, le agradecemos a nuestras emisoras afiliadas, de verdad. Y pronto vamos a estar haciendo promocionales de Bienvenidos a América para todas nuestras emisoras afiliadas. Nos va a dar muchísimo gusto. Ahí ahora nos vamos, Rafael. Tenemos unos minutos más con nuestro amigo Candelario, a Miami, Florida, en vivo y en directo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Candelario. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Mi pregunta es que yo tuve un problema, ¿verdad? Y estaba en proceso de corte, pero ya mis cortes ya terminaron. Y me pusieron un programa de que tengo que pagar $5,000 en un año. Entonces yo tengo residencia, pero mi pregunta es, mi duda es, aunque ya haya terminado mi corte y tenga el programa, ¿yo puedo salir del país y volver a entrar sin ningún problema, o hay problema, o hay que pedir algún permiso a migración, a algún permiso especial, algo?
Ok, mira, mientras seas residente legal permanente, si tú sales del país, cuando regreses estás pidiendo admisión nuevamente a los Estados Unidos, aún siendo residente. Si tienes algún cargo criminal que te pueda poner que te hace inelegible o inadmisible, puedes tener problemas aún siendo residente legal permanente. Y me alegro que hagas la pregunta, porque muchas personas piensan que ya por ser residente, aunque ya hayas resuelto el problema criminal. Ahora, no sé la naturaleza del caso, porque existen unos crímenes que sí afectan, otros que no te van a crear ningún tipo de problema. Sin dar mucho detalle, ¿de qué se trata el caso?
El caso es que a mí me prestaron un carro y yo no sabía que era robado, ¿eh? Entonces,
okay.
Ahí eso fue el problema.
Ok, y llegaste al acuerdo, ¿verdad?, para pagar los $5,000, eso se llama un acuerdo de restitución.
La abogada me consiguió el programa porque querían ponerme la probatoria, pero si me imponían probatoria, me dijeron que corría riesgo que no iba a poder renovar.
Sí, y también te podrían poner en proceso de deportación. Hay que ver cuál fue el acuerdo que llegaron. Consíguete este documento que se llama el Court Resolution o la sentencia de la corte, ¿verdad? El Court Disposition o Resolution, dependiendo en el estado en que te encuentres, la disposición de la corte, el documento en cual tienes la sentencia, para revisarlo, mirándolo, te puedo dejar saber si te va a afectar o no te va a afectar.
Sí, porque unos amigos míos de mi país les pasó así, se fueron y cuando quisieran venir a entrar ya no les dejaron de entrar, les pusieron probatoria.
Es un peligro, Así es que no salgas hasta que un abogado con experiencia en este tipo de casos examine ese documento. Si me llamas, puedo mirar ese documento y darte mi opinión.
Ok, ¿ese es su número personal o tiene su número personal?
Nos puedes llamar al 210-996-5838.
Muy bien, muchas gracias. ¿Puedes repetir tu teléfono, Rafael, por favor?
El 210-996-5838.
Perfectamente, y con eso nos vamos porque ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Rafael, por tu apoyo.
Claro que sí, José, siempre un honor y un placer compartir este espacio contigo.
Muchas gracias en nombre del equipo de producción, Yelena Grillé, Daniel Ramírez, Susana Pérez, Teresita González. Yo soy José López Zamorano. Acompáñenos la próxima semana en una nueva edición de su programa migratorio. Bienvenidos a América. Gracias.
Si no has descargado la app de la Red Hispana, no sabes lo que te pierdes.
¿Y qué esperas? Tenemos noticias, consejos de migración, de salud y tus programas favoritos.
Hola, es su doctora Isabel. Los espero.
Yo no puedo vivir sin ella. Si te quieres enterar de todo, no busques más. Es mi mejor compañera. I love.
Baja ya la aplicación de la Red Hispana para Android o iPhone. Tan latina como tú. That's why I listen. La Red Hispana.